¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 3 de julio de 2025. Aquí estamos otra vez dispuestos a contar lo que pueda ocurrir en España y en el mundo, sea lo que sea. Y es que ya en este país ni siquiera coger un tren o un avión es algo que uno pueda tomar como una certeza absoluta. Visto lo visto esta semana, vamos a tener que empezar a decir: hoy tengo intención de coger un tren o un avión, y luego ya pues es ponerse en manos de la providencia. De momento, de lo que sí nos podemos fiar bastante es de la previsión del tiempo. Hoy tenemos por delante un nuevo día de calor, pero también de lluvias. 5 comunidades del centro y el sur peninsular están en aviso naranja por altas temperaturas. Se podrán superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, el Tajo, el Guadiana y en Extremadura, mientras que las máximas bajan un poco en el noreste. También seguiremos con lluvia en varios puntos de la península. Castilla y León, por ejemplo, está en aviso naranja porque se esperan tormentas en varias zonas del centro y la mitad norte. Bueno, más o menos es lo que toca a comienzos de julio. Lo que no estaba en los planes, o lo que no debería ser admisible, es que una potencia turística como España, en pleno comienzo de la campaña veraniega, esté pegando los petardazos que está pegando. Al último caos ferroviario ha habido que sumar en las últimas horas el caos en la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Esta vez, dice AENA, por culpa de un supuesto fallo informático que habría obligado a los ya de por sí pocos agentes destinados a hacer a mano el control de pasaportes de las salidas. Sin embargo, el sindicato policial Jupol asegura que no tiene constancia de ningún fallo informático y que aquí lo que ha pasado es que AENA no ha sabido adaptar el dispositivo al fuerte crecimiento de los vuelos que operan en Barajas. También es verdad que en ese caso sería Interior quien debería preocuparse de incrementar el número de agentes. De hecho, AENA ha culpado a Interior, es decir, esfera pública contra esfera pública. En cualquier caso, esto suena un poco a lo mismo que sucede con los trenes. Mucho culpar a las nuevas compañías privadas que operan en nuestro país, pero aquí da la sensación de que los gestores públicos se han dormido en los laureles en los últimos años y no han sabido de alguna manera acompañar las inversiones y los dispositivos a la demanda de los pasajeros. El caso es que ayer hubo gente que llegó al aeropuerto con 3 horas de antelación y aún así perdió el avión contratado para sus vacaciones o el avión para hacer una gestión importante en lo laboral o en lo familiar, con los nervios que eso provoca, con la gente incluso peleándose fruto de la tensión. Vamos, un desastre que ha quedado reflejado en los medios de comunicación de este país.
Al pasar por inmigración demoramos más de 3 horas.
Perdimos el vuelo. Y la única solución que nos dieron fue vaya atención al cliente.
Se fue el avión, se fueron las maletas y ahora dicen que va a tener que esperar una lista de espera.
Los aviones saliendo en tiempo y hora, pero la gente perdiendo esos aviones por la mala gestión del control de pasaportes. A todo esto, el ministro Óscar Puente sigue callado y solo ha usado las redes sociales para criticar a Feijóo. Sin embargo, siempre nos quedará la vicepresidenta María Jesús Montero, que en las últimas horas, merced a un micrófono abierto, nos ha hecho sin querer su análisis ferroviario de la jornada. Dice Montero que lo de los trenes, a ella como experta ferroviaria que se ha visto todos los capítulos de Tomás y sus amigos, esto le huele a sabotaje.
Con los huevos, sí, porque dice que esas máquinas tienen dificultades, entonces una máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la cadena. Al parecer hay un problema también de esas operadoras. Sí. Y yo incluso he planteado, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender.
Soy usuaria de ese AVE, medio de transporte habitual, ¿no?
Yo soy usuaria de ese AVE, decía la vicepresidenta primera, como diciendo, la cosa es tan grave que hasta yo me puedo ver afectada por las averías. Es curioso porque Montero ha llegado a deslizar que parte de la culpa la tiene la compañía Ouigo por no retirar sus trenes cuando se averían. Lo que pasa es que esa compañía privada ha recordado que es Adif la que tiene que retirar los trenes y que precisamente para eso las compañías pagan un dinero al operador ferroviario. Pero es que además Adif aseguró en un mensaje que en realidad el tren que provocó el mayor tapón era de Renfe, es decir, Montero no ha dado ni una. Y aquí la pregunta es, ¿qué pasa con las cabezas tractoras que deben remolcar a los trenes? Porque últimamente tardan demasiado en hacer aparición. Esas son las preguntas que habría que contestar junto a la cantidad de dinero que se está invirtiendo en el mantenimiento del sistema o cómo se está gastando ese dinero. Lo que no puede ser es que haya un apagón y digan que es culpa de las compañías privadas, que haya un caos ferroviario y digan que la culpa es de las compañías privadas y así todo. Algún día habrá que hacer una verdadera auditoría a la gestión de lo público. De hecho, se diría que hemos tenido unos políticos que se han pasado los últimos años entretenidos en la ideología, dejando que la maquinaria de los servicios públicos funcionara un poco por inercia, hasta que esa inercia no ha dado más de sí. Y miren, la cosa está tan apretada para el gobierno que si Montero sembraba la duda en torno al caos del transporte, deslizando la idea del sabotaje, el que también ha salido al rescate del gobierno, en este caso sobre el gran asunto de la corrupción, ha sido José Félix Tezanos, esa rara avis que con su carné de militante del PSOE entre los dientes preside el CIS. Bueno, pues dice el señor Tezanos que mucho ojo con eso de que al PSOE le ha estallado un caso de corrupción y todo lo que ha investigado la UCO y tal, porque lo mismo es todo mentira. No lo puede asegurar así de forma tajante, pero oye, él como presidente del CIS ahí siembra la duda por aquello de enriquecer un poco el debate público.
Yo creo que ha pedido disculpas y desde luego habrá que esperar a la resolución final de los casos para ver que si son corruptos o si estamos ante un montaje. Es decir, no es imposible que estemos ante un montaje. De momento, ahí parece ser gente que, jueces, personas responsables judiciales que están intentando buscar el dinero. Pues no sé si lo encontrarán.
Los que han leído a Ana Arendt, esto que ha hecho Tezanos seguro que les suena. Decía la escritora judía que el objetivo de los gobiernos totalitarios es poner en duda la verdad, de forma sistemática. Y que la intención no es tanto que la gente se crea la mentira, sino que llegue un momento en que la sociedad ya no sepa lo que es verdad y lo que no. Es decir, matar a la verdad, que ya no podamos estar seguros de si la verdad existe o no existe. Y así, mintiendo día sí y día también, inundando todo de mentiras y sembrando la duda sobre si la verdad es verdad o no lo es, así es como empiezan a morir las democracias. Luego hay muchas otras técnicas que el sanchismo conoce a la perfección, como el ciclo del bulo o la teoría del espejo, que consiste en negar que tú estés haciendo lo que estás haciendo y culpar a tu adversario de eso mismo que tú estás haciendo. Es decir, que tú eres una máquina de bulos, pues te inventas que son tus adversarios los que andan todo el día lanzando bulos con la máquina del fango. Y tú, en cambio, pues te presentas como el capitán antibulos.
Desgraciadamente, el egoísmo está ganando la batalla a la empatía. En un mundo con una memoria, reconozcámoslo, muy frágil. Un mundo en el que la ciencia, el conocimiento, libran un combate desigual contra los propagadores de bulos, de desinformación y de teorías conspirativas.
Hoy a Sánchez se le acaba la coartada de la cumbre de la ONU en Sevilla, en la que se ha refugiado estos días para hacerse el líder internacional, después del numerito de la cumbre de la OTAN, en la que los principales dirigentes internacionales alucinaron bastante con su comportamiento. Ha tenido que buscarse un público agradecido, un público que viene básicamente a recaudar fondos para proyectos internacionales, para que parezca que no ha perdido su aura de estadista. Lo cierto es que Sánchez tiene por delante unos días muy complicados con ese Comité Federal del PSOE, en el que se esperan cambios para que el partido salga del shock provocado por el escándalo de corrupción y el ingreso en prisión de Santos Cerdán. Sánchez tiene el problema de la incertidumbre, el problema de no saber lo que va a pasar. Sánchez no puede saber si la UCO va a sacar otro informe que provoque un terremoto o si Ábalos o Coldo van a hacer algún movimiento que acabe de hundir al gobierno, como tampoco tiene la certeza de si Santos Cerdán aguantará el tirón en prisión. Ahora en Navarra, el gobierno socialista está borrando de las fotos al que fuera secretario de organización del PSOE, como hacían los soviéticos en tiempos de Stalin. En su momento, a nadie le extrañó que Cerdán se colocara o se colara en las reuniones entre el gobierno navarro y el gobierno central para hablar de obras públicas, sin que Cerdán formara parte de ninguno de los dos ejecutivos. Pero por más que ahora quieran borrar su huella, lo cierto es que bajo el radar el PSOE no quiere cortar el vínculo con su hasta ahora secretario de organización. El lunes, vamos, le faltó tiempo para mandar a Soto del Real al abogado y fontanero Jacobo Teijelo. Y ayer Cerdán recibió otra visita de una abogada del bufete de Teijelo. Es decir, la fontanería del PSOE, de la que Cerdán sabe bastante, está monitorizando la estrategia de Cerdán en la cárcel. Y quedan tantas cosas por saber, hay tantos hilos de los que tirar en una madeja en la que los nervios y la ansiedad personal de unos y otros puede jugar un papel importante, que aquí nadie sabe todavía por dónde puede salir todo esto. Está por ver, por ejemplo, ¿dónde está el dinero? Ahora la UCO está investigando si Cerdán aprovechó la veintena de viajes que hizo a Suiza para negociar con Puigdemont para poner en orden también cuestiones monetarias. Eso ya sería el sumum de la eficacia, hacer un dos por uno. De momento, esa espada de Damocles está ahí y por eso en Ferraz no las tienen todas consigo. Otra cosa es que en el plano puramente parlamentario Sánchez sepa que por ahí no le va a venir el hierro que lo ha de matar, porque lo de los socios del Frankenstein es una oda al cinismo más absoluto. Conforme pasan los días, va quedando claro que lo único que están haciendo es poner pucheritos sin ninguna intención real de dejar caer al gobierno. Por lo pronto el PNV empieza a estar muy incómodo con lo que sus terminales pudieron negociar en Navarra, al calor de la obra pública. Que el PP haya puesto el dedo en la llaga del empresario Iñaki Alzaga, muy ligado al PNV, aleja la posibilidad de que el PNV pueda entenderse con el PP, lo cual es bueno para Sánchez. Y lo que también hace las delicias del sanchismo son los aspavientos de Yolanda Díaz. Ayer doña Yolanda mandó a Urtasuna a cantar las 40 al PSOE, que el lenguaje de Sumar quiere decir mostrar su profundo enfado, pero dejando claro que no van a dejar caer al gobierno. Ya digo, el final de Sánchez no vendrá por sus socios. Si llega, vendrá por el lado de las investigaciones policiales, la acción de la justicia y el hartazgo de la sociedad española. Vamos ya con otros asuntos que nos ordena Álvaro Cotelén.
Herrera Incope. Pues precisamente pensando en unas posibles elecciones, el Partido Popular anuncia ya sus cambios cara al Congreso que comienza mañana en Madrid. Feijóo elige como nuevo secretario general a Miguel Tellado y el puesto de Tellado como portavoz en el Congreso lo va a ocupar Esther Muñoz.
Los españoles piden, exigen cuanto antes un cambio de rumbo, una alternativa, y esa alternativa solo se la puede dar el Partido Popular. Por lo tanto, gracias al presidente Feijóo, soy plenamente consciente de la responsabilidad que deposita en mí y voy a trabajar todo lo posible para estar a la altura del partido, de Feijóo, pero sobre todo de los españoles.
Por lo demás, el incendio de Torrefeta en Lérida ya está controlado, un fuego que ha causado la muerte de dos agricultores de la zona y que ha arrasado cerca de 6.000 hectáreas. El inspector de bomberos de la Generalitat, Moisés López, ha explicado lo difícil que ha resultado controlar las llamas por el calor y por el viento y avisa que va a ser un verano complicado para apagar incendios.
Todo este episodio viene para un periodo largo y que ven, nos irá dando alguna tregua, pero de entrada tenemos que prepararnos para un verano, bueno, pues que va a ser un verano difícil o un verano de alguna manera en donde los incendios van a estar presentes.
Por cierto que en Orense, un concejal ha fallecido cuando trataba de ayudar a apagar otro incendio en esta localidad. Según las autoridades, la muerte se ha producido por causas naturales. A todo esto estamos ya en la tercera y última jornada de la huelga de jueces y fiscales que va a terminar sin que los convocantes hayan conseguido que el gobierno se siente a negociar las reformas del Poder Judicial y de la Fiscalía. Enseguida ampliamos más detalles de este paro. Por lo demás, en Asturias hoy está previsto que pase a disposición judicial el hombre de 90 años que ayer asesinó a su mujer de 83 en la localidad de Pola de la Viana. Fue el propio agresor quien avisó a la cuidadora de ambos de que iba a cometer el crimen. Luego intentó suicidarse con un cuchillo, sin éxito. Llevamos ya 22 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y fuera de España, Benjamín Netanyahu ha respondido al alto el fuego de 60 días en Gaza propuesto por Trump. Dice que la única tregua es acabar por completo con Hamás.
No habrá jamás. No vamos a volver a eso. Se acabó. No nos detendremos hasta liberar a todos los rehenes y restablecer la seguridad de los residentes del sur y de todos los ciudadanos de Israel.
Aún así, Trump insiste en que Israel ha aceptado las condiciones de ese alto el fuego. Mientras, el ministro de Exteriores del país hebreo ha asegurado que la guerra podría acabar mañana mismo si el grupo terrorista libera a los 20 rehenes que se cree aún están con vida y depone las armas. Y en el partidazo de COPE ya se conocen los cambios en el Comité Técnico de Árbitros. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Era una de las noticias más esperadas y se llevaba bastante en secreto. Francisco Soto es el nuevo presidente del Comité Técnico de Árbitros, es abogado con experiencia empresarial y delegado de los árbitros en Galicia. Entre otras cosas, ha anunciado la creación de un portavoz de este estamento del CTA, para el que va a ser nombrado seguramente un exárbitro. Anoche informó Melchor Ruiz en el partidazo de COPE que en el Real Madrid no ha sentado muy bien este cambio. No era el esperado y no están convencidos del todo de esta nueva etapa con Francisco Soto al frente del arbitraje español. Precisamente en el Real Madrid se inicia una nueva etapa en el de baloncesto. Es un secreto a voces el cambio en el banquillo de Chus Mateo por Sergio Escariolo. Aún no es oficial. Lo que sí es oficial es la salida de Alberto Herreros de la dirección deportiva y su relevo lo va a asumir ese puesto Sergio el Chacho Rodríguez. Y ya tenemos en marcha la Eurocopa Femenina de Fútbol. Esta noche a las 9 debuta España ante Portugal desde las 8:30. Lo contamos en tiempo de juego. Antes, a las 6 de la tarde, van a debutar las otras rivales de grupo, Bélgica e Italia.
Herrera en COPE.
Estar informado. Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
Seis y cuarto, cinco y cuarto en Canarias. Lo comentaba Sergio, no está siendo un inicio de vacaciones tranquilo para muchos españoles que decidieron irse estos primeros días de julio. Y es que a los problemas ferroviarios del martes y a los retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por los incendios en la provincia de Lérida, se une ahora el caos vivido en el aeropuerto de Barajas.
No hay conexión entre los vuelos y el aeropuerto.
Es la desesperación de los miles de viajeros que han tenido que esperar colas interminables de más de una hora en la T4 del aeropuerto madrileño para pasar el control de pasaportes. Todos, según Interior, por un problema informático. Aena, por su parte, culpa a la falta de policías para reforzar esos controles en fechas tan señaladas como estas. Extremo que niegan los sindicatos policiales. Por ejemplo, Laura García de Jupol explica en COPE que lo que ha fallado es la planificación del gestor aeroportuario.
Planifique mejor los vuelos, que mejoren las instalaciones y doten al aeropuerto de los recursos tecnológicos y humanos adecuados para estos picos con esta demanda. No podemos permitir que se repita este colapso en la principal puerta de entrada internacional a España.
Dicho de otro modo, aumenta los vuelos, pero no la capacidad de operación del aeropuerto. De momento, cara hoy, Interior va a reforzar Barajas con 200 agentes más hasta alcanzar los 1.200 policías. Una carencia de personal que también han denunciado las compañías aéreas a través de su patronal. Un caos que, advierten, está generando un grave daño a la imagen y al turismo de nuestro país. Por suerte, este problema puntual está solucionado. Los que no tienen solución son los cientos de pasajeros que se quedaron en tierra. Por cierto, hablando de vuelos, los que tengan previsto volar a Francia estos días deben saber que los controladores de 11 aeropuertos del país están en huelga. Un paro que va a afectar hasta el 25% de los vuelos desde y hacia tierras francesas. Corresponsal, Asunción Serena.
La paz social que firmaron en la víspera de la celebración de los Juegos Olímpicos solo ha durado un año. El segundo y tercer sindicato de controladores aéreos de Francia han convocado una huelga para mañana jueves y pasado viernes para protestar por la falta de efectivos y el consiguiente aumento del riesgo de accidentes y al mismo tiempo denunciar una gestión tóxica. La huelga ha llevado a la Dirección de Aviación Civil a pedir a todas las compañías aéreas que operan en los tres aeropuertos de París que reduzcan mañana un 25% sus vuelos de salida y llegada y un 40% el viernes, estos dos días que están particularmente cargados a causa del inicio de las vacaciones. En los aeropuertos de Lyon, Marsella, Montpellier, Ajaccio y Figari, el recorte es del 30% y en Niza, Bastia y Calvi solo circularán la mitad de los vuelos previstos inicialmente. A pesar de estas medidas preventivas, Aviación Civil espera perturbaciones y retrasos importantes para el resto de vuelos.
Lo mejor, por tanto, es estar muy pendiente de las informaciones de la compañía aérea con la que vayas a volar a Francia para evitar sustos y desplazamientos innecesarios. Entramos en materia política. PP y PSOE van a seguir ultimando hoy sus importantes citas políticas de este fin de semana. Recordemos, ese Congreso de los Populares que comienza mañana por la tarde en Madrid y donde se van a oficializar esos cambios que acabamos de comentar, tanto en la Secretaría General como en la portavocía en el Congreso. Los socialistas, por su parte, tienen este sábado Comité Federal en Ferraz, en medio de los casos de corrupción y con el que fuera secretario de organización del partido, Santos Cerdán, en prisión provisional y sin fianza. Acaba de pasar, por cierto, ya su tercera noche en Soto del Real. Mientras, Pedro Sánchez regresa hoy a Madrid después de esa cumbre de la ONU para la ayuda al desarrollo que le ha mantenido desde el domingo en Sevilla. Desde esta tarde, toda su atención va a estar puesta en ese crítico Comité Federal donde, además de anunciar al nuevo secretario de organización, se espera que vaya más allá y tome alguna medida más. Y es que los ánimos socialistas siguen bajo mínimos a la espera de esas decisiones del líder. Según cuentan a COPE, algunos dirigentes de la formación están viviendo una auténtica pesadilla. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE se impacienta a las puertas de un comité federal considerado absolutamente crítico. El escenario es insostenible. La frase de un cuadro territorial muestra las claras. El estado anímico. Vivimos en una pesadilla, avisan a COPE dirigentes. Las bases ya se calientan cuando oyen a María Jesús Montero hablar en pasado remoto de Santos Cerdán. Hasta nosotros nos avergüenza, rematan críticos. Pedro Sánchez no ha dado aún ninguna pista. Nada desde hace demasiados días. El reloj interno está detenido. El presidente regresa esta tarde de Sevilla tras clausurar la cumbre de la ONU sobre financiación al desarrollo. A partir de ahí ha liberado la agenda para ultimar sus anuncios ya ante el máximo órgano entre congresos. El entorno presidencial es consciente de la escalada de la temperatura interna, tanto como para avanzar que Sánchez baraja cambios importantes en la estructura del partido, además de un paquete legislativo contra la corrupción. Hay quienes dudan que sirva ya de algo.
Y lo que se recrudece es el choque entre el Partido Popular y el PNV. Recordemos que a la formación vasca no le sentó bien esa declaración de Cerdán en el Supremo, asegurando que su amigo y socio en Servi Navarr, Anchón Alonso, hizo de muñidor con su formación y con Bildu para asegurarse su apoyo en la moción de censura contra Rajoy. A esto hay que sumar que varios digitales han informado estas últimas horas, lo contaba también Sergio ahora mismo, de esas relaciones entre Alonso e Iñaki Alzaga, un empresario cercano al PNV. Noticia que ha provocado que Javier de Andrés, presidente del PP en el País Vasco, pida explicaciones.
Queremos saber qué es lo que hacía Iñaki Alzaga en esas empresas beneficiadas por la trama urdida por Santos Cerdán. El PNV está ya en otra fase, no está en la fase de pedir explicaciones. Ya tuvo esa oportunidad y se negó y se sumó al Partido
¿Qué ha contestado
Socialista.
El PNV? Bueno, pues dice en un comunicado que no van a entrar en acusaciones que califican de burdas y señalan a los populares por dinamitar, dicen, todos los puentes entre ambas formaciones. Sobre este asunto también ha hablado en el Cascabel de 13, el que fuera portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti.
¿Usted cree que el PNV necesita un tal Alonso, que es un pequeño constructor? Bueno, se nos quiere meter en el saco de esta sospecha, sobre todo la financiación de partidos políticos, pero bueno, de ahí no va a salir absolutamente nada.
Anasagasti también ha hablado sobre por qué el PNV, por ejemplo, sí apoyó esa moción de censura a Rajoy por la corrupción en el PP y ahora sostiene un gobierno socialista dirigido por Sánchez, también salpicado por varios casos de corrupción.
Pero eso fue como consecuencia de aquella sentencia de la Gürtel, que fue una sentencia contra todo el Partido Popular. En este momento el Partido Socialista no hay una sentencia contra el Partido Socialista. Hay indudablemente tres personas, como las que están encarceladas y las que están encausadas, pero no hay una sentencia contra el Partido Socialista. Veremos, ¿eh? Veremos.
Sí reconoce el exportavoz parlamentario del PNV que el gobierno de Sánchez está cogido por alfileres y que el presidente debería someterse a una cuestión de confianza. Ya tenemos en marcha esa tercera y última jornada de huelga de jueces y fiscales contra la reforma del Poder Judicial y del Estatuto de la Fiscalía, que está acelerando Bolaños en el Congreso para intentar aprobarla a la vuelta del verano. Y como cada huelga que se precia, tenemos sobre la mesa la tradicional guerra de cifras de seguimiento de esos paros. El martes, el primer día de huelga, el Ministerio de Justicia prefirió no ofrecer ningún dato, tampoco el Poder Judicial, aduciendo que esta convocatoria, dicen, es ilegal. Bueno, pues ayer sí dio a conocer sus cifras de los primeros dos días de paro. Estima el gobierno que esta huelga la secundaron un 29% de jueces y fiscales el martes y un 30% ayer miércoles. Las cinco asociaciones convocantes hablan de un 75% de seguimiento la primera jornada y ayer en la segunda de un 70%. Bueno, más allá de la guerra de cifras, el caso es que este paro va a terminar sin que nadie haya cambiado en la intención de Bolaños de sacar adelante esas reformas. No ha habido llamada a las asociaciones para sentarse a hablar e intentar llegar a un acuerdo. Solo petición de los que han secundado los paros para quitarles partes de su sueldo. En la linterna de COPE, el presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Miguel Pallarés, ha insistido en que esas reformas ponen en peligro la independencia judicial.
Yo le puedo garantizar que no había ninguna demanda para modificar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Como todo sistema es mejorable. Pero usted pregunta a cualquier abogado, le puede caer mejor o peor un juez o un fiscal. Pero la inmensa mayoría, aunque la resolución judicial sea opuesta a sus intereses, le va a reconocer la calidad técnica del tribunal y del juez que ha dictado la sentencia. Entonces, no entiendo esta prisa.
Seguro que muchos lo han notado, el calor ha dado una tregua en el norte de España, pero en el centro y sobre todo en el sur, las altas temperaturas no ceden ni un grado. La parte trágica de esta ola de calor es que se ha cobrado otras dos vidas, la de un hombre de 67 años en Córdoba y otra de un hombre de 67 en Plasencia, que presentaba además patologías previas. El caso es que esta ola de calor está provocando además un aumento de las temperaturas del agua del mar. Según puertos del estado, en junio se han marcado récords. Por ejemplo, en puntos de Baleares, ese agua ha superado los 30 grados. Un fenómeno que vemos también en míticas playas del norte, como la de La Concha, en San Sebastián, donde se han alcanzado los 24 grados. Javier Lasaga es portavoz del Aquarium de la capital donostiarra.
Pero la tendencia que estamos observando los últimos 20, 30 años, especialmente, pues sí está subiendo, bueno, pues un gradito de media para arriba. Y bueno, pues ese es un poco el dato que nos tenemos que fijar, más que nada porque es verdad que el día de hoy ya está lloviendo, a la mínima que haga un poco de frío durante estos días, claro, pues ya la temperatura bajará.
Y un asunto más que hoy te contamos en COPE. A pesar de que los padres y las madres tienen derecho aquí en España a las mismas 16 semanas intransferibles de permiso por nacimiento, la renta influye en esa decisión. Por ejemplo, solo 2 de cada 10 hombres coge la baja en solitario cuando la mujer se incorpora al trabajo. Y esta decisión es mucho más común entre las rentas más altas. Victoria Ballesteros.
El bolsillo también marca los cuidados de los hijos en sus primeros meses de vida. Es la conclusión de un informe del Instituto de Estudios Fiscales en el que se refleja que solo en 8 de cada 10 familias se usó el permiso completo. Y entre los autónomos apenas es un 3%.
Yo he incorporado, estoy todo el rato porque estoy el dueño de mi empresa. Pero bueno, trabajando cuando pueda. Mi mujer ha cogido la baja y luego excedencia por cuidado de menor, que no sé cómo lo hacen la gente que no puede y tiene que trabajar.
Hay grandes diferencias por sectores. En la construcción o en la agricultura, menos del 17% de los padres deciden continuar con la baja más allá de las 6 semanas obligatorias o cuando la mujer se incorpora al trabajo. En cambio, en finanzas o telecomunicaciones, ese porcentaje se eleva a casi la mitad.
Seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces a los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Así suena lo más in the Bosch.
La inducción más avanzada. Con campana integrada.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tengo que hacer una reserva de última hora.
Placer o trabajo.
Da igual.
Un momentito que hacemos el registro. Nombre, por favor.
Opor.
¿Y apellido?
Tunidad.
¿Me lo puedes repetir?
No.
La oportunidad no se repite. Aprovecha los Pro Days de Citroën con condiciones irrepetibles en toda la gama del 1 al 19 de julio.
Citroën.
Condiciones en citroën.es.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Netflix.
1-5-6-7.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para viajar en verano. Consulta condiciones. Reserva tu viaje para julio y agosto en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años, me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Vamos a ver si hay suerte, si hay un poquito de suerte, y hoy tenemos un día medio normal, sin que nadie pierda un avión porque se monte un embudo en el control de pasaportes, o sin que a nadie se le pare el tren en medio de la nada porque haya una avería y nadie desde la esfera de los poderes públicos tenga un plan de contingencia como Dios manda para solucionar ese tipo de incidencias. Hoy precisamente le estamos dando una vuelta a esa sensación de que España, por lo que sea, se ha dormido en los laureles en los últimos años, y ahora nos estamos encontrando con los problemas derivados de la falta de inversión o la falta de personal que deberían haberse incrementado al mismo ritmo que se ha incrementado pues la población, la llegada de turistas o la demanda en general de determinados servicios. En todo caso, este jueves vamos a tener tiempo para analizar más cuestiones, así que si les parece vamos a abrir, como cada jueves, la ventana de la información confidencial, información recién salida del horno que nos trae nuestro compañero y maestro de periodistas, Carlos Dávila. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, estando el patio como está, te voy a hacer una pregunta clara. ¿Se puede contar algo diferente sobre la evolución del escándalo del PSOE?
Vamos a ver, no me las quiero dar de adivino, porque ya hay bastantes en este país, uh-huh, pero sí transmito lo que ahora mismo es un gran rumor en Madrid. Hablo en Madrid de los círculos políticos, sobre todo judiciales. Más pronto que tarde, Sánchez va a ser llamado indefectiblemente al Supremo. Este es el rumor, en la causa que tiene encarcelado a Cerdán y que también me dicen en fuentes judiciales reputadas y muy contrastadas, que llevará a prisión a Koldo y Ábalos si estos no deciden colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, que parece que lo están haciendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que al frente de la Fiscalía Anticorrupción está el fiscal Luzón, que efectivamente no se deja llevar por troperías. Esto no son especulaciones, sino, digo con toda claridad, rumores insistentes, fundados, como estos otros dos que también quiero transmitir ahora mismo. El informe que prepara la UCO sobre Armengol, la presidenta del Congreso, va para largo. No para muy largo, pero sí para después del verano. Están más cercanas, me informan, las actuaciones en el caso de Begoña Gómez, sin embargo el tribunal duda incluso sobre cómo aceptar la instrucción del juez Peinado, sobre el que se proyectan muchas dudas, incluso digo, a la hora de ver si tiene fundamentos jurídicos, judiciales, absolutamente indefectibles. Por lo demás, muy importante la citación del socio de Cerdán, Anchón Alonso. La semana pasada había dudas sobre si se iba a presentar o no se iba a presentar ante el Supremo. Un jurista me decía, yo, que él no lo haría, lo que dé idea del riesgo que existe de que Anchón se vaya a la cárcel directamente a acompañar en Soto del Real a Cerdán. Y fin, una confesión de un miembro del Tribunal Constitucional, uh-huh, especialmente enfadado estos días con lo que está pasando. Me dice, nos han dejado absolutamente en situación de excedencia política jurídica. Así están las cosas, Sergio, en este tema.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué se concreta de todos esos apuntes que pones encima de la mesa. Ya que estamos haciendo pronósticos, ¿cuánto tiempo crees que estará Cerdán en la cárcel?
Bueno, a mí me da la impresión de que Cerdán quiere, incluso hoy mismo se está presentando un recurso, quiere que cuanto antes se le saque. Pero a mí también esas fuentes jurídicas, judiciales más bien, por apuntar alto y pero apuntar bien. El Tribunal Supremo dice que por lo menos antes del final de año. O sea, que se puede tirar 6 meses en la cárcel, lo cual significa, efectivamente, Sergio, que se puede ablandar cualquiera, porque 6 meses en la cárcel, en el truyo, sin que al final nadie le dé la razón porque su gobierno y su partido le ha abandonado, es muy duro, y a lo mejor se le escapa algo por la lengua, esa lengua pérfida que ha sido durante mucho tiempo la lengua del Partido Socialista. Digan ahora sus compañeros lo que quieran decir.
Bueno, de momento en cosa de 3 días ha recibido ya 2 visitas de la fontanería del PSOE. Fue Teijelo el mismo lunes y COPE está contando que ayer fue una abogada del bufete de Teijelo la que
también se presentó. Pero fíjate que es curioso, Sergio, porque claro, que cuando a la hora de negar que tiene el tipo que Cerdán dice que tenga ningún tipo de responsabilidad en lo que está pasando, el hecho de que el abogado Tejeiro y una persona de su bufete vayan a acudir de una forma tan repentina y absolutamente inmediata a Soto del Real, significa de alguna forma que ellos reconocen la culpa y están tratando de organizar una defensa respecto a eso. Porque Tejeiro, acordaos, fue el que participó en aquella reunión con Santos Cerdán y con algunos otros, no solamente para desprestigiar a la UCO, sino incluso para llevar a la literal desaparición del que es y todavía teniente coronel de la UCO, el teniente coronel
Balas.
Se llamaba Balas Dávila, por cierto. Balas Dávila.
Por ampliar el enfoque político, ¿algún dato sobre el Congreso del PP de este próximo fin de semana?
Bueno, pues este congreso que empieza mañana con unas dos incorporaciones de Aznar y Rajoy que van a ser los que abran el congreso a las 5:30 de la tarde en IFEMA, hay dos nombramientos que ya hemos adelantado durante mucho tiempo en este programa. El del simpático Tellado como secretario general del partido y el de Esther Sánchez como portavoz. Añádese un nombramiento o un rumor que lo cojo también a beneficio, no a beneficios inventarios, sino como un rumor auténticamente fundado. Es el del consejero de presidencia del Gobierno de Madrid, Miguel Ángel García Martín. ¿Por qué esto? Pues quizá para paliar el enfado de Ayuso por la invitación al Congreso de Pablo Casado. Este ha sido un tema de tal trascendencia, Sergio, que ha habido un momento en que la propia presencia de la presidenta del Gobierno de Madrid en el Congreso del Partido Popular estaba en solfa, porque claro, decía el Partido Popular, o sea, me llevan a la persona que a mí me quería encausar, que me quería enjuiciar e incluso llevar a la cárcel, y entonces ¿qué hago yo sentado a su lado? Pues es tan evidente esto que han tenido que restañarlo, y quizás ese nombramiento del que digo, pues contribuye a paliar de alguna forma, pero no todo con eso. Y luego hay un dato en el Partido Popular y en el Congreso del Partido Popular que no conviene dejar al lado, es decir, la vicesecretaria que va a ser de Justicia, Interior y Defensa, nada más y nada menos, con tres escarteras para compensar a Belarra, ya tiene claro que se hace con todas las funciones, con todas las competencias que hasta ahora llevaba el eurodiputado González Pons. Efectivamente, a uno le quitan algo, yo creo que está en franca decadencia política, y a otra señora la compensan después de restarla a la Secretaría General. Cosa a Cuba Gamarra que en principio no le debió sentar nada mal.
Bueno, nos queda un minuto y te hago dos preguntas, a ver si en 30 segundos las solucionamos. ¿Qué posibilidades hay de que Junts y el PNV cambien de bando?
Te lo digo solamente con el Partido Nacionalista Vasco, ninguna. Ninguna, porque no se trata de cuestiones éticas ni reglamentarias, nada por el estilo. El Partido Nacionalista Vasco no va a marcharse de la confianza, de la complicidad con el Partido Socialista y con Sánchez por una sola razón. Más de 20.000 cargos, van más de 20.000 cargos públicos o enchufados, dependen de que el PNV siga en el gobierno de Vitoria. Si no, se van a la calle. Ante esto, como comprenderás, cualquiera se aferra al cargo. Son 20.000 cargos del Partido Nacionalista Vasco y 2.000 del Partido Socialista. Allí están calentitos y con buenos sueldos.
Y me dicen que te llega que el gobierno de la Comunidad Valenciana no está atravesando un buen momento. Cuéntame en 20 segundos.
Bueno, un enfado absolutamente monumental, porque con cargo al FLAC ha pedido 2.700 millones anticipadamente antes del día 7, es decir, que antes del próximo lunes. Y decimos que el gobierno de Valencia está en esta situación de imposible de proveer de dinero a sus propios proveedores también, por ejemplo, a las farmacias, sin ir más lejos. Es decir, el gobierno del Partido Popular espera que de aquí al día 7 Sánchez se venga a hacerlo, pero no lo va a hacer. Quiere asfixiar al Partido Popular en Valencia, incluso, desde luego, para terminar con Mazón. Esa es la noticia.
Bueno, pues apuntamos también esos problemas de financiación de la Comunidad Valenciana, fruto parece de las maniobras de Pedro Sánchez. Carlos Dávila, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, un abrazo.
Son ya las 6:39, una hora menos en Canarias. Vamos a ordenar ya el resto de la información. Lo hacemos con la ayuda de Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
Lo primero a recordar esa huelga de controladores aéreos en Francia que afecta a 11 aeropuertos del país y que va a afectar al 25% de vuelos con destino o con salida desde ese país. Lo mejor si tienes un vuelo hoy a Francia, confirmar con tu compañía. A todo esto, Pedro Sánchez regresa hoy a Madrid una vez finalizada la cumbre de la ONU sobre ayuda al desarrollo. En la última jornada, el presidente ha vuelto a mandar un recado a Trump, esta vez a cuenta de los aranceles.
Los aranceles no son un arma arrojadiza, son un freno. La sobrecapacidad industrial o la competencia desleal son desafíos reales, evidentemente, pero responder con barreras solo lleva a una derrota colectiva.
En Lérida ya está controlado el fuego de Torrefeta, que se ha cobrado la vida de dos agricultores de la zona. Las llamas han arrasado casi 6.000 hectáreas, un fuego que los expertos califican de sexta generación por su virulencia y por cómo se mueven las llamas. David Borrell es jefe de bomberos de la Generalitat.
Velocidades de propagación por encima de los 30 kilómetros por hora, que también pueden ser velocidades récord.
Y del exterior contamos que Irán ha aprobado la ley por la que suspende su cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica por no haber condenado los ataques de Estados Unidos a sus centrales nucleares. Es decir, que los inspectores de esta organización no van a poder entrar al país árabe. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid de baloncesto inicia una nueva era. Bruno Casar.
Sí, es un secreto a voces que va a haber relevo en el banquillo. Va a salir Chus Mateo y todo apunta a que se va a hacer cargo del equipo Sergio Scariolo. Pero de momento los cambios empiezan por la dirección deportiva, donde Alberto Herreros ya es oficial, va a ser sustituido por Sergio, el Chacho Rodríguez. Mientras tanto, esta noche a las 9 debuta la selección española en la Eurocopa Femenina desde las 8:30. Lo vamos a contar en tiempo de juego ante Portugal con Cata Coli, con Aitana Bonmatilla recuperadas disponibles para Montse Tomé. Antes a las 6 van a saltar a escena Bélgica e Italia, que son las otras rivales del grupo. Y en Wimbledon situamos a Carlos Alcaraz en tercera ronda, igual que a Cristina Buxa, pendientes de recuperar hoy varios partidos, como el de Davidovic, que ayer no se pudo disputar por falta de luz. Jueves en el que además van a saltar a pista Djokovic y Jannik Sinner.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde ayer y hasta el 30 de julio, Renfe ha iniciado una nueva fase de obras en Atocha Cercanías para ampliar el túnel de Sol y acortar los tiempos de viaje. Mientras duren los trabajos, la línea C5 no circulará entre Embajadores y Villaverde Alto, pero reforzaremos a diario las líneas C4 y C10 con 20.000 plazas extra. Y también podrás desplazarte gratis en los autobuses de la EMT que cubren ese trayecto con un título de transporte válido de Cercanías. Puedes encontrar toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa? Vamos a ver, lo primero, lo que está claro, ¿no?, es que la UCO y la prensa siguen haciendo su trabajo.
Sí, mira, hoy ABC cuenta que la UCO rastrea los vínculos del Partido Socialista de Euskadi con la trama de Cerdán y cómo un empresario afín al PNV se alió con el dueño de Servina Bar, Anchón Alonso, y ganaron el concurso para construir una escuela en Navarra. La Razón asegura que un chivatazo a la UCO destapa más contratos a dedo de la trama corrupta, entre otros un contrato de Adif de 400.000 euros a la empresa Obras Públicas y Regadíos, registrada por la Guardia Civil el 10 de junio. Y El Español publica nuevas informaciones que apuntan a la conexión de la fontanera del PSOE, Leire Díez, con Pedro Sánchez. Hoy publican audios de cómo Leire trató de comprar al presidente del Badajoz de fútbol, imputado en el caso Hidrocarburos, para obtener beneficios si desacreditaba a la UCO. Leire presumía de reportar directamente a Pedro Sánchez y de tener a su favor al fiscal general del Estado.
Bueno, lo segundo, la incógnita de lo que hará Sánchez en el Comité Federal del sábado y de los cambios en el Partido Popular.
Pocas pistas sobre lo primero. Dice El Mundo que el núcleo de Sánchez cree que una sola persona no debe controlar el PSOE. Habrá cambios en la ejecutiva, dice ABC, con feministas y castigados por Santos Cerdán. Sumar ve la legislatura en peligro, denuncia Voz Populi. No es consciente el PSOE de la gravedad de lo que vivimos. Y como señala El Debate, Feijóo ha elegido la contundencia de Miguel Tellado en la Secretaría General y de Esther Muñoz en la portavocía en el Congreso para la recta final del sanchismo. El País abre hoy con el mensaje directo de Feijóo a Puigdemont: debe decidir si quiere poner el contador a cero.
Bueno, las portadas son para el caos en Barajas y la huelga de jueces y fiscales que hoy termina.
Como dice El Confidencial, el caos del AVE se trasladó ayer a la T4 de Barajas con cientos de viajeros atrapados en el control de pasaportes por ese fallo informático. Ejemplos de los que perdieron vuelos y enlaces. Abdeslam, lo vemos hoy en la portada del Mundo. Iba a Marruecos, pagué, dijo, 460 euros para ir a enterrar a mi padre y me han dejado en tierra. Y sobre la huelga judicial, destaca La Razón que los jueces y fiscales progresistas también se abren a secundarla. No están de acuerdo con cómo el gobierno quiere convertir en fijos a un millar de jueces y fiscales que ejercen desde hace años como sustitutos.
Y terminamos con, no sé si es una serpiente de verano, pero ojo, peajes en las autopistas.
Sí, Sergio, son días de mucho tráfico en las carreteras y hoy leemos en 5 días. Las concesionarias urgen peajes en 13.000 kilómetros de autovía. La patronal de los operadores de autopistas vuelve a pedir 3 céntimos por kilómetro para coches y 14 para camiones y a cambio se compromete a invertir 82.000 millones en 25 años para mejorar la red de carreteras. En fin, un debate impopular que de cuando en cuando vuelve a asomar la cabeza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto Herrera, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Tú cuando vas a comprar algo, unos cascos, unas zapatillas para ti, para tus hijos, lo que sea, un móvil, ¿en quién confías? ¿Cómo lo haces?
Pues depende. Hay cosas que tengo claro, que tengo que ir a la tienda física, y hay otras que lo tengo muy por la mano del portal típico de compra y voy a tiro hecho. Depende un poco de cada cosa.
Es que hasta hace no mucho confiábamos, sobre todo lo que decías tú, en el dependiente de la tienda, en la opinión del experto que nos estaba asesorando, pero parece ser que ya no tanto, algo está cambiando.
No es café, no es azúcar. Esto es lo que más me ha apoyado a tener más energía en mi día a día.
Y sí, está en las redes sociales. Hoy, antes de sacar la tarjeta, la gente entra en Instagram, en TikTok, en YouTube y decide en función a lo que ve en la pantalla. Te doy más detalles, encendemos el foco y te lo cuento. Echa un ojo al último estudio de redes sociales que hace IAB. Fíjate en esto, el 48% de los usuarios en España consulta las redes antes de comprar algo y el 44% reconoce que lo que vio influyó en su decisión final. Pero si te vas a la generación Z, que son los que están en sus 20, dos de cada tres no compra sin ver antes lo que le dicen las redes. Bueno, ¿y en las redes quién? Pues usuarios. Y que ya no solo influencer, ¿eh? Es decir, no compramos productos, compramos relatos. Nos convencen personas que no conocemos, pero que nos parecen cercanas. Es decir, tú ves a una chica o a un chico corriendo por el Retiro o por el Parque María Luisa. Ves que el producto funciona y encima te dicen si les viene bien o mal. O sea, la confianza se está desplazando de la autoridad técnica a la emoción compartida. Uh-huh. Y las ventajas son claras. Pues hoy puedes consultar mil opiniones, ves vídeos reales, compras a un clic, tienes libertad, diversidad, inmediatez. Lo que pasa es que, claro, también tiene su parte negativa, que en las redes no todo es cierto. Lo espontáneo muchas veces está pactado y aunque la ley obliga a dejar claro que haces publicidad, tienes que hacerlo y tienes que marcarlo, no todos lo cumplen. Ojo con esto, que lo que puede parecer un consejo puede ser una campaña y además hay otro efecto más sutil que se señala este estudio, que es que los jóvenes cada vez compran más para pertenecer. O sea, no solo para resolver una necesidad, sino para sentirse parte de algo. Y volvemos a una máxima de esto, el contenido que mejor funciona es el que te enseña experiencias cotidianas, rostros reconocibles, cosas con las que puedes verte representado o con las que, a las que quieres aspirar. Entonces, ¿quién nos convence hoy? ¿Quién ha estudiado cosmética 10 años o un influencer que te enseña cómo se prueba un producto? ¿El experto en tecnología, el que ves cómo lo usa? Pues es una mezcla. Y creo que la respuesta no es buena ni mala, pero sí es nueva. Y dice mucho de cómo va cambiando nuestra relación con el consumo, con la verdad y la confianza. Porque lo más curioso de esto es que no es lo que elegimos, sino en quién decidimos creer.
Que puede ser una persona o a veces puede que sea un robot, que eso también pasa.
Exacto, en esa es otra variable.
Pues muy interesante, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo, Sergio.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos ya con lo que hace ruido. María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Sergio. De los creadores de...
El tren vive en España el mejor momento de su historia.
Pues ahora llega...
Sí, sí. Y ya nos podemos ir.
Y ya está, claro que sí. Ahora llega, aterriza como puedas.
Al pasar por inmigración demoramos más de 3 horas.
Perdimos el vuelo.
y la única solución que nos dieron fue vaya atención al cliente.
Se fue el avión, se fueron las maletas y ahora dicen que va a tener que esperar una lista de espera.
Tremendo.
Pues tampoco funciona bien Barajas. Oye, ayer caos y colapso en el control de pasaportes. Y todo el mundo pues miró a la policía. ¿Y qué dice la policía?
Las imágenes de colas kilométricas, vuelos perdidos y pasajeros atrapados no son responsabilidad de la Policía Nacional, sino de una mala gestión de los flujos de pasajeros y una sobrecarga del sistema aeroportuario.
Es Laura García, portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la policía, y dice más.
Con la operación salida de julio en marcha, se está programando más de 20 vuelos por hora, una cifra inasumible con los medios e infraestructuras actuales del aeropuerto. No se puede multiplicar el número de vuelos sin reforzar también la capacidad operativa del recinto.
Así que según la policía es AENA la responsable por la falta de planificación en días además tan sensibles como estos. Pero puestos a buscar responsabilidades, el ruido lo ha hecho María Jesús Montero en la grabación de unos recursos de la reunión que mantuvieron Sumar y el PSOE. En vez de hablar del tiempo, que es lo que haría cualquier persona, y evitar meterse en charcos, habló de lo ocurrido con el caos ferroviario de hace 48 horas y el micro estaba abierto.
Con los huigos, sí, ¿no? Porque dice que esas máquinas tienen dificultades, entonces así una es. Máquina que fácilmente se para y te provoca un retraso en toda la así cadena. Es. Al parecer hay un problema también de esas operadoras. Sí, 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 sí. Y yo incluso planteé algo, no sé si hay un cierto sabotaje, yo no puedo entender. Son usuarios de ese AVE, medio de transporte habitual, ¿no?
Y es decir,
los huigos estos, como si fueran los umpalumpas.
Sí, exactamente, sí. Que la culpa fue de Huigo, cree que fue sabotaje y su argumento para reforzar su teoría es que es usuaria de la línea Madrid-Andalucía, ¿eh? O sea, y por eso lo sabe todo. Ahí estamos. ¿Y qué estaba haciendo Óscar Puente a todo esto? Pues estaba Sergio respondiendo en redes a esto que dijo Feijóo sobre Puigdemont.
Yo creo que el señor Puigdemont se ha dado cuenta que el señor Sánchez le ha utilizado. Le ha engañado y la ha estafado políticamente. Y esto, en Cataluña, quien lo está rentabilizando es el señor Illa. Tendrá que decidir si quiere seguir manteniendo a Sánchez e impulsando al señor Illa como presidente de la Generalitat o lo que quiere es abrir un nuevo periodo, poner el contador a cero y que los españoles y, por lo tanto, los catalanes...
Puente escribió en su perfil de X: es que te tienes que reír, es delirante, años demonizando, se rompe España, la amnistía es corrupción, manifestaciones, oposición a que se hable catalán en el Congreso, en el Parlamento Europeo y ahora que a poner el contador a cero. ¿Ha dicho algo de lo suyo? Nada, o sea, no ha dado ninguna explicación. Y ha sido tendencia Ozores, Sergio, y lo ha sido por la explicación. No, a mí no me gusta torcer tanto la mano, pero bueno, en redes esto funciona así. Lo ha sido Ozores por la explicación que dio Yolanda Díaz de cómo contempla Sumar los casos de corrupción que agitan al PSOE.
Pero lo que no tiene mucho sentido, me va a permitir que quien está limpio en el gobierno, quien yo, es verdad que lo llevo como puedo, ¿no? Pero... Hombre, llevo 5 años y medio en el gobierno, el 13 de enero cumpliré 6, me acuerdo cada día de mi toma de posesión, de lo que me hicieron hacer mi familia, de coger, abrir la puerta de mi despacho, parecen cosas sin importancia, pero lo son importantes para mí, abrir la puerta y volver a salir recordando que esto es una cosa efímera, claro, pero esto es la cultura que una tiene, pero claro.
Qué vueltas que dio, ¿no?
Exactamente, sí, la verdad que la pobre daban ganas de darle un Aquarius. Bueno, más ruido. Cayetano Rivera se ha ido con su hijo a quitarse un poco del foco, pero le hemos visto un ojo dañado, con un moretón. Parece que es consecuencia del suceso que protagonizó la otra noche en un restaurante de comida rápida en Madrid, en la que actuó la policía. Dice el abogado de Cayetano, Joaquín Boekel, que igual lo hizo con demasiado celo.
Parece que una persona conocida, por el mero hecho de serlo, tiene una especie de tratamiento celoso. Vamos a ser un poco más racionales. Pues claro, coger un tío, tirarlo al suelo, esposarlo, meterlo en un coche, en el calabozo esposado. Yo no quiero ningún tratamiento especial para la gente conocida. Pero sí te diré lo siguiente, Antonio, tampoco los quiero que sea un tratamiento con un celo especial, ¿eh?
En redes ya aparece, por cierto, el grupo al que pertenecen los policías que actuaron en este suceso y a qué comisaría incluso. Ya sabes cómo son las redes. Se ha hecho viral el vídeo de la pelea entre dos clanes gitanos en Ribeira, que acabó con un muerto y más de 10 heridos. ¡Ah! Lo que empezó como una celebración familiar derivó en un violento enfrentamiento con persecuciones, atropellos, tiros y navajas. Terribles las imágenes. Y el calor sofocante también hace ruido, Sergio, no es para menos. Pues mira, las previsiones no son buenas. En Andalucía tienen que ir acostumbrándose.
Las previsiones climáticas que maneja la Junta de Andalucía hablan de que de aquí a finales de siglo algunas zonas de la comunidad podrían soportar hasta 90 días al año con temperaturas de más de 40 grados. Una auténtica barbaridad. Las zonas más castigadas por el calor extremo serán el Valle del Guadalquivir, Cazorla y la costa de Cádiz. En Sevilla, Córdoba y Jaén se podrían alcanzar los 45 grados hasta 30 días al año en los peores escenarios de futuro.
Vaya. Pues al botijo.
A la Antártida, ¿eh?
Desde luego. Al botijo y a la sombra, porque es que no queda otra. ¿Qué vamos a hacerle?
Sería de la información en verano, si la señora de Sevilla diciendo qué calor más grande, sí, Dios mío, de mi vida. Bueno, ahora lo que tenemos es más información a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón. Sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario del Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas... Ven al aniversario del Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20%. Reserva ya tu viaje de Tour Mundial y disfruta de las islas, Egipto o de Orlando con vuelo directo. Consulta condiciones. Aprovecha y reserva tu viaje de Tour Mundial en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.